Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los guiños de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, esa cesión de parlamentarios del PSOE para que los separatistas tengan grupo propio, ha hecho saltar las alarmas entre los varones socialistas y también en el PP. Hoy, varios dirigentes populares han redoblado la presión al líder del PSOE. Y la primera en mandar un recado a Pedro Sánchez ha sido Cristina Cifuentes. Ha sido en esta casa, en el programa Fin de Semana de COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dicho a Cristina López Lichtín que un gobierno de izquierda sería una catástrofe. Recado para Pedro Sánchez.
El poder tener en estos momentos un gobierno de izquierdas, con el apoyo también de los partidos independentistas, sería algo verdaderamente catastrófico para España.
Pedro Sánchez no quiere saber nada del Partido Popular. Su prioridad fue ceder senadores para que los independentistas formaran grupo parlamentario propio en el Senado. En Cantabria hoy, el líder de los socialistas ha seguido haciendo guiños a Podemos.
Hay que ser coherente. Y nosotros hemos dicho las cosas muy claras en campaña electoral. Hemos dicho que con el Partido Popular no íbamos a pactar. Hemos dicho que si los españoles querían cambio, el Partido Socialista va a liderar ese cambio.
Pedro Sánchez se acerca a Podemos, cede parlamentarios a los independentistas y sus varones se le rebelan. En Santander, el líder del PSOE se ha reunido con el presidente de Cantabria. Siempre locuaz, Miguel Ángel Revilla ve a Sánchez muy solo.
Estoy un poco alucinado ante esta campaña que veo contra este hombre prácticamente de todos los medios de comunicación. A mí me recuerda un poco a la película aquella de Gary Cooper de Solo ante el peligro.
Revilla sabe que la mayoría de las veces la soledad es buscada. En Toledo, ante la dirección regional de su partido, la número 2 del PP, Dolores Cospedal, lanzaba un claro mensaje a Pedro Sánchez. No vale todo para llegar a la Moncloa.
Y hemos oído a muchos destacados socialistas decir que ellos no dieron su voto a los senadores socialistas para que apoyaran a grupos que lo que quieren es la independencia. Y yo creo que la inmensa mayoría de los votantes socialistas piensan en su país y en la unidad de España.
La semana arranca fuerte con dos citas. Una, el rey comienza mañana a recibir a los representantes de los partidos. Y dos, en el Congreso se va a decidir si Podemos y sus tres franquicias tienen finalmente 4 grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Fuera de la política, la próxima semana, esta semana que arranca, regresan a España los 3 bomberos sevillanos detenidos en Grecia. Estaban acusados de tráfico ilegal de personas. Todavía no saben si ha sido un error o un escarmiento dirigido hacia las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. La buena noticia es que están libres. Terminó su pesadilla.
Hemos venido a ayudar, no hemos venido nunca a hacer nada de manera ilegal, mucho menos traer personas de manera ilegal desde Turquía a Grecia.
A partir de las 2:30 vamos a hablar en este mediodía COPE con Enrique, que es uno de los 3 bomberos sevillanos detenidos y ya en libertad. Vamos a estar también en Palomares, en Almería. Se cumplen 50 años del accidente nuclear tras ese accidente de 2 aviones norteamericanos. 50 años después del accidente, todavía quedan por limpiar 50.000 metros cúbicos de tierras. En la memoria, aquel baño del entonces ministro de Información y Turismo de Manuel Fraga y el embajador norteamericano.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Migraciones. Desde hace más de 100 años la Iglesia Católica celebra el tercer domingo del mes de enero este Día Mundial del Emigrante y del Refugiado. Mensaje del Papa Francisco.
Cari migranti e refugiati, ognuno di voi porta in
Queridos emigrantes y refugiados, cada uno de ustedes lleva una historia, una cultura de valores preciosos y a menudo, lamentablemente, con experiencias de miseria, de opresión y de miedo. Su presencia en esta plaza es un signo de esperanza en Dios.
Es signo de esperanza en Dios.
Así viene este domingo, 17 de enero, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. El Estado Islámico intensifica su ofensiva en el este de Siria.
Los yihadistas han secuestrado a 400 civiles en la ciudad de Deir al-Zor. Centenares de personas han muerto en los ataques, mientras en Raqqa, bastión terrorista, 40 personas han muerto en varios bombardeos.
Europa se prepara para invertir en Irán.
La Unión prepara a las empresas para que aprovechen las oportunidades de negocio tras el levantamiento de sanciones. Para las españolas es el momento de competir en turismo, transporte aéreo, ferrocarril, metro o energías renovables.
Ciudadanos, el partido de Albert Rivera medirá la productividad de sus diputados en el Congreso.
El partido ultima un reglamento interno para garantizar la eficacia en su labor parlamentaria. Se controlará el número de iniciativas que presenten y se sancionarán las ausencias injustificadas.
Suspendido 6 meses un guardia civil que, uniformado y armado, alternó en un club de Alterne.
En lugar de patrullar en la zona industrial de Valdemoro, se dirigió a un club de Alterne donde estuvo 1 hora y media en la barra consumiendo ron con Coca-Cola y conversando con las mujeres que trabajaban a esa hora en el establecimiento.
Piden 2 años de cárcel a la joven que ensalzó a ETA y se rió de las víctimas en Twitter.
María Lluís Sancho será juzgada el próximo miércoles por varios mensajes publicados en los que denigraba la memoria de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista, e insultaba a Irene Villa, víctima de un atentado cuando tenía 12 años.
Titulares del deporte, Andrea Peláez.
A partir de las 4 de la tarde continúa la 20ª jornada de Liga. Lo hace con el Real Madrid Sporting. A las 6:15, Las Palmas Atlético de Madrid y Getafe Español. Y a las 8:30, Barcelona Athletic de Bilbao. Además, esta mañana en Mestalla, empate a 2 entre el Valencia y el Rayo Vallecano. Para el conjunto Che marcaron Negredo y Paco Alcácer, y para el equipo de Vallecas, Jozabed y Diego Llorente. Y en segunda, el Mallorca perdió por 1-0 ante el Valladolid, tanto de Juan Villar. Y en waterpolo europeo femenino en Belgrado, la selección española ha vencido a Alemania 26-3 en un partido de primera fase. El próximo encuentro, el martes, ante Italia.
Lluvias y frío en este domingo. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Las lluvias se concentran especialmente en Galicia, noroeste de Castilla y León y en Asturias, pero los cielos están bastante cubiertos en prácticamente toda España. Solo se salvan en el área mediterránea y en las Islas Canarias. De lo que no nos libramos es del frío, que es algo generalizado en toda la península. Solo superan los 20 grados en Las Palmas y en Tenerife. En el resto, los termómetros bajos y bajarán aún más según avance la tarde. Y esta noche marcarán en muchos puntos temperaturas bajo cero. -6 en Huesca, Lérida y en Gerona. Allí se ha activado la alerta por riesgo de bajas temperaturas, pero también bajo cero en el interior peninsular. Así que en estas zonas, mucho cuidado con las heladas.
2:37, 1:37 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mañana arranca una semana política intensa. El Rey inicia su ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en el Congreso. Todos, salvo los republicanos de Esquerra, que van a dar plantón al monarca. Tras escucharlos, Felipe VI va a proponer un candidato a la presidencia del gobierno. En el PP insisten, lo más coherente sería un gran pacto entre los populares, PSOE y Ciudadanos. Un acuerdo de la izquierda, dicen, sería desastroso. Se lo ha dicho a Cristina López Lichtín, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus palabras en el fin de semana de COPE las ha recogido Isabel Vidal.
Cristina Cifuentes reconoce que es difícil que el PP logre gobernar. Se muestra convencida de que dentro del PSOE hay muchas voces que apuestan por un gran acuerdo que incluya a Ciudadanos. Sin embargo, estas voces se chocan, según Cifuentes, con un Pedro Sánchez que antepone sus intereses.
Desgraciadamente, en estos momentos, Pedro Sánchez está anteponiendo de una manera muy clara y muy evidente su propia supervivencia política como líder socialista a cualquier sentido de Estado, de España o lo que conviene a España y a los españoles.
Por eso la presidenta madrileña cree que lo más probable es que se repitan las elecciones. Asegura que de ser así, Rajoy volvería a ser el candidato popular. Considera que no hay mejor opción y que sus aciertos como presidente superan a sus errores.
Si hubiera repetición de elecciones, Mariano Rajoy tendría que ser nuevamente el candidato. Esto es algo que dentro del Partido Popular no se discute porque Mariano Rajoy tiene un liderazgo afianzado.
La peor opción para Cifuentes sería un gran pacto de izquierdas. Recuerda que un gobierno del PSOE y Podemos dependería para todo del apoyo de los partidos independentistas.
Pedro Sánchez está hoy en Cantabria, se ha reunido con el presidente Miguel Ángel Revilla y el líder socialista, al menos en público, mantiene su discurso. Su única línea roja es pactar con el Partido Popular. COPE Santander, Katia Nogueira.
Pedro Sánchez se ha mostrado muy crítico con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, a quien ha calificado de Red Bull de los independentistas al considerar que les da alas. Ha dicho que no va a aceptar lecciones de patriotismo y menos de la derecha, quien es el principal causante, ya que lo único que ha hecho durante la legislatura es quedarse inmóvil y no hacer nada. Por eso, para Sánchez, Mariano Rajoy es el candidato preferido.
Mariano Rajoy es el candidato preferido de los independentistas para seguir en la Moncloa. Durante estos últimos 4 años, lo único que ha habido ha sido inmovilismo por parte de Mariano Rajoy y, en consecuencia, ha subido el independentismo.
Sánchez considera que ya es hora de cambiar el paso y de tender puentes para resolver uno de los principales problemas que tiene España, afirmando que el principal cambio es el consenso.
Todas las quinielas están abiertas, mensajes cruzados sobre posibles pactos. Los partidos se sitúan y la semana arranca con una incógnita parlamentaria, si finalmente Podemos y sus distintas marcas van a poder formar 4 grupos parlamentarios. Es su deseo, pero el reglamento del Congreso va en otra dirección. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La mesa del Congreso ya tiene una fecha marcada con claridad, la del próximo miércoles día 20, cuando dé conformidad a la creación de los grupos parlamentarios. Previsiblemente se rechazará la petición de Podemos de tener 4 grupos distintos y se aplicará flexibilidad a Democracia y Libertad y a Esquerra, permitiéndoles formar grupo propio a pesar de incumplir el requisito de alcanzar un 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se presentaron en las generales. Otras fechas, probablemente las más importantes, la sesión de investidura del presidente y la sesión solemne de inicio de legislatura, quedan en manos del rey y al arbitrio del nuevo órgano de gobierno de la Cámara Baja. La ley no marca plazos a la propuesta del monarca de un primer aspirante a la presidencia del gobierno, pero de acelerarse los plazos podría habilitarse a tal fin la última semana de enero. Los días 26 y 28 han sonado con fuerza. Sea como fuere, empezará a correr un valioso tiempo de 2 meses, al término de los cuales, de no lograrse la investidura de un candidato, la disolución de las Cortes daría paso a una nueva convocatoria electoral 54 días después.
La incertidumbre política que vive España afecta a la economía. Noticia que les adelanta la cadena COPE. El ministro Luis de Guindos va a viajar este mismo miércoles a Londres para reunirse con grandes inversores y tratar así de enviar un mensaje de tranquilidad. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos.
No estaba en la agenda, pero la situación política, la creciente inquietud de los grandes inversores ante lo que está pasando en nuestro país ha obligado a introducir cambios de última hora. Según ha sabido COPE, el ministro de Economía en funciones tiene previsto viajar a Londres, en principio el miércoles, para reunirse con fondos internacionales, para enviarles un mensaje de tranquilidad, en el que insistirá al final de la semana en Davos. Luis de Guindos ha confirmado su presencia, no estaba prevista, en el Foro Económico Mundial, en el que participarán también empresarios españoles habituales en esta cita, como los presidentes del Santander y BBVA, Ana Botín y Francisco González, el de Iberdrola, Sánchez Galán, el de Ferrovial, Rafael del Pino, o el de Acciona, José Manuel Entrecanales.
Gracias, Joaquín. Dejamos la política, dejamos la economía. Hoy es un día muy feliz para 3 bomberos sevillanos y para sus familias. Son cooperantes de la ONG Proemaid y ayudan a los refugiados que llegan a las costas griegas. Fueron detenidos el jueves, acusados de tráfico ilegal de personas. No ha sido complicado demostrar su inocencia, pero han pasado casi 3 angustiosos días detenidos en un calabozo. Paloma Estrada.
Después de 72 horas de angustia, por fin la alegría iluminaba sus rostros. Compañeros y amigos de Proemaid les esperaban a las puertas del juzgado de Mitilene, capital de Lesbos. Julio, Quique y Manolo quedaban en libertad y eran recibidos con gritos de ánimo y abrazos. Ahora tienen un mes para depositar una fianza de 5.000 euros cada uno como garantía de que volverán a Grecia en caso de que las autoridades les reclamen. La investigación continúa y será al finalizar cuando un consejo de jueces determine si quedan absueltos del delito de tráfico ilegal de personas del que se les acusa. Ellos ahora volverán a Sevilla con la satisfacción de que otros compañeros están ya de camino para seguir con su labor, salvar la vida de cientos de refugiados que a diario cruzan el Mediterráneo huyendo de la guerra.
A las 2:44, la 1:44, saludamos a Enrique Rodríguez, que es uno de los bomberos liberados. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde vuestra detención el jueves habéis pasado momentos duros. Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Habéis podido descansar?
Sí, bueno, ahora la verdad que esta noche hemos podido descansar un poquito y ya bastante mejor, mucho mejor.
Enrique, cuéntanos lo que hacíais en el momento de vuestra detención y qué es lo que os dijeron las autoridades.
Bien, nosotros estábamos en la playa recibiendo un barco que había venido. Momento recibimos una llamada de que había un bote en el agua, un barco con problemas, ¿vale? Que se estaba hundiendo, con personas en peligro. Entonces nosotros fuimos al puerto, salimos con el barco, intentamos encontrar, o sea, más o menos fuimos a la dirección que pensábamos que podía estar y bueno, fuimos, avanzamos un poquito, cuando ya vimos que estábamos cerca de aguas turcas, nos dimos la vuelta, ¿vale? No hemos encontrado nada, puede ser que haya sido un fallo de comunicación, puede ser que no esté o puede ser que, por lo que sea, ha podido pasar lo peor. Pues nos dimos la vuelta y retornando pasó un barco muy grande, pasó sin luces por al lado. Vamos, nosotros seguimos nuestra búsqueda, volviendo, y poco después salió un barco, que ahora ya sabemos que ese barco era como una sodia, salió en nuestra búsqueda, desde el barco grande. Y bueno, hasta ahí ya vinieron con las luces, nos dijeron que estábamos, no nos dieron nada en ese momento, nos dieron que lo acompañara a puerto, acompañamos a puerto y desde ese momento detenidos.
Detenidos, supuesto, acusados de tráfico, acusados supuesto de tráfico de personas.
De personas.
Junto.
Nos sorprendió muchísimo porque nosotros, incluso la misma tarde, habíamos tenido un rescate conjuntamente con los guardacostas. O sea, como que ellos sabían quiénes éramos, cómo trabajamos, lo sabían todo. Entonces nos llamó la atención y dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a puerto y se aclara y ya está. Pero a partir de ahí, pues fue un no parar de sorpresa. A partir de ahí fue, al principio nos decían que no estábamos detenidos, después ya tuvimos que declarar. Oye, ¿declarar por qué? Si no estamos detenidos. Después huellas, fotos, ya el procedimiento normal.
¿Vosotros interpretáis vuestra detención como un simple error?
Yo no sé si puede ser un error, ¿vale? De alguien, del capitán del barco ese grande que te digo, o fue un error de que querían dar un escarmiento como a las organizaciones, porque en aguas griegas, ¿vale?, la verdad que se ha estado trabajando un poco como cada uno ha querido, entre comillas, ¿vale? Siempre con una coordinación con ellos, siempre siguiendo sus reglas, pero hasta ahora no, o sea, hasta el día de ayer no tuvimos ningún problema. Entonces yo creo que puede ser como un escarmiento, un escarmiento a todas las organizaciones, como aquí, estos son aguas griegas, los griegos somos los que mandamos aquí, ¿vale? Los guardacostas griegos son los que mandamos aquí y todo el mundo se tiene que adaptar. Y yo creo que fue como un escarmiento para todos, que se les ha ido un poco de las manos, porque ya hicieron una acusación muy grave, como un delito por tráfico de personas. Entonces eso ya yo creo que se les fue un poquito de las manos, que yo creo que por mis sensaciones, creo que fue así. Como que querían dar un escarmiento, pero que se les fue un poquito de las manos. Es mi sensación.
Vosotros formáis parte de una ONG que se llama ProEmait. Llevabais 2 semanas, ¿no?, en Lesbos ayudando a los refugiados. De momento ahora vais a volver a España, pero ¿tenéis intención de regresar próximamente a la isla griega?
Les digo, nosotros somos el tercer grupo que viene. Nosotros sí que es verdad que llevamos 15 días, pero lo que es la asociación ProEmait lleva desde el 2 de diciembre. Claro que tenemos intención de seguir. Hoy mismo, a las 8, llega el próximo relevo. O sea, otras 6 personas, ¿vale? Otros 6 bomberos. Y vienen a relevarnos. Nosotros nos iríamos el martes. Y claro que seguimos. Nosotros no hemos hecho nada para no seguir. Seguimos trabajando igual, ayudando a quien necesita y con la misma ilusión, incluso con más fuerza.
Pues error o escarmiento, nosotros nos quedamos con la feliz noticia. Enhorabuena, Enrique, por esta feliz desenlace de este incidente que nunca debió ocurrir. Gracias, buenas tardes.
Gracias. ¿Puedo decir una cosita antes de...?
Por supuesto, por supuesto.
Dar las gracias, muchísimas gracias de corazón a todo el mundo, que sabemos que se ha movido España entera, Sevilla, mi pueblo largaba, y la verdad es que agradecerlo porque nos hemos sentido en todo momento muy, muy arropados. Y era solo por eso, por agradecerlo, que la verdad que no tengo palabras para explicar eso.
Pues un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y buen viaje de vuelta.
Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes.
2:48, 1:48 en Canarias. Enseguida les hablamos de un guardia civil sancionado por ir a un club de alterne estando de servicio y con uniforme.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Quédense con este garbanzo negro dentro de un cuerpo ejemplar como es la Guardia Civil. El Tribunal Supremo ha impuesto una sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Benemérita que, estando de servicio, visitó un club de alterne. José Melero, COPE Toledo.
Armado y uniformado, así visitó este miembro de la Benemérita Natural de la localidad toledana de Seseña, este club de alterne ubicado en Valdemoro, donde además consumió bebidas alcohólicas. Durante la conversación con las chicas que trabajaban en el establecimiento, el propietario se puso en contacto con el cuartel para preguntar si era normal la conducta de la gente, por lo que minutos más tarde dos patrullas de guardias intervinieron en aquella situación. Casi dos años después, el Supremo confirma en su sentencia las dos sanciones impuestas por el director general de la Guardia Civil a la gente por dos faltas graves, una por atentar contra la dignidad de la institución y la segunda por ausentarse del servicio.
Vamos hasta Palomares, en Almería. Se cumple medio siglo del accidente nuclear en esta pequeña localidad del Levante almeriense. La historia nos la recuerda Nicolás Rubio.
17 de enero de 1966. Estamos en plena Guerra Fría. A las 10 y cuarto de la mañana, un bombardero B-52 y un avión cisterna inician la operación de repostaje a 10.000 metros de altura. Un fallo en la maniobra de aproximación provoca el accidente. El B-52, con cuatro bombas, choca contra el otro avión. Mueren 7 tripulantes. Dos bombas impactan en tierra y esparcen su carga de plutonio en Palomares, la pequeña localidad del Levante almeriense. Tras el accidente se trató de dar una imagen de normalidad, con el famoso baño de Fraga y el embajador de Estados Unidos en la playa de Quitapellejos.
El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
50 años después, todavía queda por limpiar un terreno superior a 200 campos de fútbol. El reciente acuerdo entre Estados Unidos y España garantiza la total descontaminación de Palomares.
Qué recuerdos que nos trae siempre la hemeroteca del Nodo. Vamos al exterior, salimos al exterior. Allí la gran noticia de este domingo es el acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU para levantar las sanciones a Irán. Hoy se han seguido produciendo reacciones, Maribel Sánchez.
Las primeras consecuencias han sido el intercambio de presos y la caída de las bolsas. Esta mañana despegaba de Teherán un avión suizo con los cuatro estadounidenses que ayer mismo eran liberados, y se está a la espera de que ocurra lo mismo con los presos iraníes. Mientras, las bolsas del Golfo Pérsico han recibido con pérdidas los efectos de este pacto sobre el petróleo. Las reacciones políticas van desde la satisfacción mostrada por Occidente a las dudas expresadas por Israel. El presidente Netanyahu aseguraba hoy que el levantamiento de sanciones económicas a Irán servirá para financiar a las organizaciones terroristas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha emitido un comunicado en el que asume con determinación su papel verificador del acuerdo sobre Irán que le ha atribuido las Naciones Unidas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Migraciones. Desde hace más de 100 años, la Iglesia Católica celebra este tercer domingo del mes de enero el Día Mundial del Inmigrante y del Refugiado. Actualmente hay más de 72 millones de personas que se ven obligadas a emigrar ante la situación de guerra y de pobreza que se vive en sus países de origen. Pedro Puente es el presidente de ACCEN, la Asociación Comisión Católica Española de Migración. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si me permite, vamos a empezar por lo último, porque no somos ajenos a todo lo que pasó en Colonia, donde varios refugiados fueron implicados en las agresiones sexuales de fin de año, o que el suicida del atentado de Turquía de esta semana entrara como refugiado. ¿Estos datos, estas noticias, complican aún más la situación de estas personas?
Lógicamente, porque, bueno, siempre hay alguna persona que no es identificada o que realmente trae otras intenciones y aprovecha esas circunstancias, pero vamos, no nos podemos, aunque sea grave, tenemos que considerar que en los 72 millones que tú acabas de decir que hay de refugiados o desplazados, pues es una incidencia.
En septiembre la Unión Europea acordaba ese reparto de 120.000 refugiados. A España le corresponderían 15.000 personas en dos años. Cuatro meses después de ese acuerdo, ¿cuántos refugiados han sido acogidos ya en España?
Pues mira, por esa vía, 19.
¿Y por qué tan pocos?
19, que en realidad solamente vinieron 13.
En ese plan piloto que era experimentar en un primer momento, ¿por qué no terminan de llegar los refugiados de...?
Bueno, yo creo que no terminan de llegar ni llegarán, ¿no? A España están llegando por otras vías, gente que viene por el sur o gente que viene por su propia cuenta, ¿no?, en los medios que pueda, pero toda esa situación que se ha derivado hacia Centro Europa, pues yo creo que no se ha llegado a ningún acuerdo. Más bien están pidiendo a los países una aportación económica para que queden en los países donde están. Lo que tienen que hacer más esfuerzos realmente es en finalizar la guerra, en trabajar por la finalización de la guerra y en la cooperación internacional de económica, ¿no?, que realmente se ha truncado. Uh-huh. En este momento yo creo que la migración, que es un hecho estructural de siempre en la humanidad, pero nadie quiere salir de su país si en su país se encuentra unos medios económicos de estabilidad y de bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar más en cooperación y hay que pensar más en la terminación de la guerra, ¿no?
Estamos pensando en las administraciones, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en este Día Mundial de las Migraciones? ¿Qué mensaje podemos lanzar para ayudar a estas personas?
Bueno, pues que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, ¿no? Y que si llegan aquí tenemos que acogerlas con responsabilidad y con alegría, porque además también son portadores de riqueza no solamente reciben, sino que también dan. La hospitalidad es positiva y posibilita un enriquecimiento compartido. La hospitalidad es un hecho que viene, que bien da y recibe, como acabo de decir, ¿no? Y en España, concretamente, tenemos que ser conscientes que fuimos un país que necesitó refugio y que somos un país que emitió muchos emigrantes, ¿no? Todavía viven gentes que han tenido que pasar por esas circunstancias. Entonces, no podemos criminalizar la emigración y el refugio, ¿no? Siempre, efectivamente, vendrán gentes desequilibradas o gente con otras intenciones, pero esos son minorías, ¿no?
Pues nos quedamos con ese gran titular. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y más. Lo recordamos en este Día Mundial de las Migraciones. Lo hacemos con la Asociación Católica de Migraciones. Gracias, Pedro. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Último día para visitar la exposición de Edvard Munch en Madrid. El autor del famoso Grito de Munch es mucho más y se ha podido comprobar en las 80 obras que han permanecido expuestas en el Thyssen en los últimos 3 meses. Isco Jiménez.
Amor, muerte, enfermedad, soledad. Estados de ánimos convertidos en arquetipos universales en manos de uno de los maestros del arte moderno. 80 obras que recorren la prolífica carrera del artista. El Grito, una de las obras más emblemáticas, no se recoge en esta muestra, una manera de que luzca más la obra del pintor al no estar eclipsada por el cuadro, como nos cuenta su comisaria Paloma Arco.
Desde el primer momento se planteó sin el grito, porque los gritos no se prestan. Es una obra muy impactante, muy angustiosa, pero ensombrece el resto de la pintura de Munch. Y no pasa nada, yo creo que es mejor conocer a Munch sin el grito.
Se trata de la primera exposición que se hacía en Madrid sobre el pintor desde 1984.
Esta semana hemos conocido las nominaciones a los Oscar y Emmy. La película sobre Amy Winehouse opta al galardón a Mejor Documental. El film cuenta con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la conocida cantante británica. Ya saben, murió en julio de 2011 con tan solo 27 años por parada cardíaca, producto de sus excesos con las drogas y también con el alcohol. Con Amy Winehouse tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.